Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, saludo de la Linterna, la Cadena COPE, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo de análisis. Antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. Lo último es otro desmentido del ministro del Interior, que también lleva un día largo. Jorge Fernández Díaz ha dicho hace unos minutos en el Congreso que no le consta la existencia de un informe policial que vincule las donaciones al Partido Popular con adjudicaciones de obras públicas. Según se está informando esta noche, lo está haciendo por ejemplo la agencia Europa Press, ese informe policial de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, en manos del juez Ruz, de la Audiencia Nacional, recoge que los conocidos como donantes del PP que aparecen en los papeles del ex tesorero Bárcenas, en las fotocopias, recibieron hasta 12.000 millones de euros en contratos con administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular entre los años 2001 y 2012. No incluye los contratos millonarios adjudicados a esas mismas constructoras por parte de gobiernos del PSOE. Y hace especial hincapié en adjudicaciones que se llevaron a cabo cuando Luis Bárcenas ya no era tesorero del Partido Popular. Este informe policial también sostiene que el PP habría aceptado donaciones superiores al límite legal establecido en 60.000 euros. Pero como les digo, el ministro del Interior desmiente la existencia de ese informe que trata de vincular las donaciones al Partido Popular con las adjudicaciones de obras de las administraciones gobernadas por el Partido Popular. También esta noche, esas adjudicaciones, por cierto, se suelen realizar en concurso público, pero en fin, es lo que trata de vincular ese informe cuya existencia niega el ministro del Interior. Esa es la noticia de hace unos minutos. También esta noche el ministro ha puesto voz al comunicado emitido esta tarde. Nunca ha pretendido comparar a las mujeres que abortan con los etarras.
Es evidente que en ningún momento se ha pasado por mi cabeza ni por mi voluntad vincular el terrorismo etarra con el aborto o con las mujeres que practican el aborto. Eso, por supuesto, jamás se me ha pasado por mi cabeza eso.
Fernández Díaz ha visto obligado a explicar su frase después de que le preguntaran en una rueda de prensa hoy sobre el aborto durante esa comparecencia para dar cuenta de la operación contra ETA en suelo francés. Recordamos el momento.
Primero hablamos de lo de hoy.
Sí,
hablamos de estas cosas porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado.
El aborto tiene poco que ver con ETA. Bueno, tiene algo que ver, pero no demasiado. Y el ministro estaba pensando en el derecho a la vida. Pero en fin, luego ha contestado. O sea, le ha sobrado esa par de palabras y luego contestar a lo del aborto, que ha contestado, como todo el mundo sabe, la posición que tiene el ministro del Interior en la defensa de la vida desde siempre. La voluntad del ministro era contestar más tarde a la pregunta para evitar que se mezclaran con la operación antiterrorista, pero sin pretenderlo, pues se ha mezclado. Claro que se ha mezclado y podía haberse ahorrado la frase. Ya saben, como les digo, que es muy conocido que Fernández Díaz defiende el derecho a la vida también del no nacido. Las declaraciones del ministro del Interior han dejado en un segundo plano una operación relevante contra la banda ETA que sigue abierta, una operación de la Guardia Civil, que además ha sido explicada con todo lujo de detalles por los guardias civiles, con imágenes y con todo tipo de información, algo realmente inédito en aquellos que habitualmente han seguido ese tipo de comparecencias, pues ha sido algo diferente. Se ha logrado desmantelar el aparato logístico de la banda con la detención de 6 etarras en Francia. Recuerda los datos, Juan Fernando Baño.
Ha sido una comparecencia distinta en esta ocasión. Primero el ministro del Interior ha lanzado el mensaje: o ETA se disuelve o la reducimos a lo que fuera el grapo. Eso después de aclarar así la importancia de los 6 detenidos.
La operación ha desmantelado 3 servicios básicos y vitales para la supervivencia ETA y de sus miembros, que son la gestión de zulos, el aprovisionamiento de vehículos robados y la confección de material falsificado.
Posteriormente, durante la exposición de un PowerPoint elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil, un portavoz del cuerpo, un oficial, según el ministro, que ha mantenido el anonimato, ha explicado con voz en off el significado de estas detenciones, especial referencia al aparato de falsificación que ahora ha caído.
Y el nivel de la falsificación es muy, muy bueno. ¿Qué significa eso? Que su sustitución será a corto plazo imposible, a medio plazo bastante difícil.
Aclara este mando de la Guardia Civil que los 2 individuos que dirigen ese aparato logístico ya están en el punto de mira de la Benemérita, al igual que el otro aparato, el político, al frente del cual ha situado con foto incluida a Josu Ternera, David Pla y Irache Sorzábal, algo también inédito hasta ahora en este tipo de exposiciones.
Y desde hoy la infanta Cristina ha dejado de estar imputada en el caso NOS. La Audiencia Provincial de Palma considera que no hay indicios suficientes para ello. Estima así el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado. Eso sí, deja la puerta abierta a una posible imputación de la hija del rey por un presunto delito fiscal. La Casa de Su Majestad el Rey ha dicho que respeta la decisión judicial y el ministro de Exteriores, García Margallo, que ya saben que es diferente al resto de los ministros, porque, en fin, suele expresar sus opiniones con mucha más libertad que los demás, ha dicho que está muy contento.
Me parece una magnífica noticia.
¿Por qué?
Porque es una infanta de España, claro.
El ministro dijo en su momento que era una mala noticia para la marca España, y ahora dice que es una buena noticia porque es una infanta de España. En unas horas el presidente Rajoy explica en el Congreso las nuevas previsiones macroeconómicas enviadas por el gobierno a Bruselas. No recogen crecimiento de la economía hasta 2014 ni una bajada del paro durante esta legislatura. Rajoy también defenderá la subida de impuestos incluida en el Plan Nacional de Reformas. Como ya dijo el lunes, ante la dirección del PP, la subida de impuestos salvó a España del rescate. Mañana es el día elegido también por el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, para presentar su plan de reactivación de la economía. Rubalcaba acudirá con el no de Bruselas a su propuesta de destinar el dinero que sobra del rescate bancario para crear empleo y frenar los desahucios. La Comisión Europea ya ha dicho que eso no es posible. Rajoy y Rubalcaba constatarán mañana sus respectivas propuestas de pacto, aunque el presidente del gobierno ya ha dejado claro que no aceptará volver a las políticas del anterior gobierno que llevaron el país al colapso. Esta tarde, durante la sesión de control al gobierno en el Senado, Rajoy ha recordado al PSOE la herencia recibida. Ha sido cuando el portavoz socialista Iglesias ha acusado al gobierno de engañar a los españoles al cambiar las previsiones económicas.
Pero nosotros hemos querido hacer unas previsiones conservadoras, sensatas y razonables. Yo podía haber hecho unas previsiones como las suyas. Cuando ustedes hicieron previsiones en los últimos 4 años, llegaron a equivocarse en el crecimiento económico, en el crecimiento, nada menos que en 6 puntos, y en el paro algún año en casi 1 millón de parados más respecto a sus previsiones. Eso sí que es engañar a la gente, eso sí que es no decir la verdad, eso sí que es falsear la realidad. Hemos hecho unas previsiones realistas.
Por lo demás, la Generalitat de Cataluña, es decir, Convergencia y Unión Esquerra Republicana, asegura que no parará las máquinas de la consulta independentista a la espera de que los socialistas decidan si apoyan o no la celebración. Socialistas que acudieron ayer a la cumbre independentista. Lo ha dicho el portavoz del gobierno catalán un día después de esa cumbre entre partidos e instituciones, con la excepción del Partido Popular y Ciudadanos, que buscaba sentar las bases de un pacto sobre el llamado derecho a decidir, COP en Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno catalán deja claro que va a seguir adelante con o sin el PSC. Francesc Homs dice que intentarán ponérselo fácil a los socialistas para que no se descuelguen del proceso, pero en ningún caso van a parar máquinas porque el PSC tenga un debate interno.
Ser respetuosos con este debate interno que tiene el Partido Socialista, estar dispuestos a ayudar en lo que sea, pues en facilitarles las cosas, evidentemente, pero ir haciendo el camino que nos hemos comprometido, ¿no? Y ahora el camino se sitúa pues en abrir el derecho a decidir, el proceso del derecho a decidir, pues al conjunto de la sociedad civil catalana.
Homs asegura que el gobierno no puede ser neutral en este proceso político y le pregunta al PSC si lo es cuando defiende la reforma federal de la Constitución.
Por su parte, la diputada del Partido Socialista de Cataluña en el Congreso, Carmen Chacón, la ministra, ha insistido en que todos los socialistas deben posicionarse en contra del proyecto separatista de Artur Mas.
Mire, el señor Artur Mas está engañando a los catalanes. Lo que el señor Mas no tiene es solución para ninguno de los problemas que los catalanes tenemos. Lo único que tiene es un proyecto de ruptura unilateral con España. Y por eso creo que los socialistas todos debemos de estar enfrente de Artur Mas.
De momento lo que hay es fractura en el Partido Socialista de Cataluña. Eso sí que es un hecho. Fuera de España, en México, las autoridades siguen investigando las causas de la explosión de un camión cisterna cargado con gas que ha provocado la muerte de más de una veintena de personas, informa el corresponsal de la COPE en México, Jacobo García.
La cifra de muertos ha ido aumentando casi cada hora hasta llegar a la cifra definitiva, 23 fallecidos y casi 40 heridos por la explosión de un camión cargado de gas que ha estallado cuando circulaba por una de las carreteras de salida del Distrito Federal. El camión, probablemente a exceso de velocidad, se ha estrellado contra la lateral y ha sido tal el impacto que el remolque ha salido disparado 300 metros hasta caer como una inmensa bola de fuego en medio de un humilde barrio de casas bajas que ha comenzado a arder. Han sido muchas horas de llamas en el populoso municipio de Catepec, que deja decenas de viviendas calcinadas y 10 niños muertos. Ejército, Protección Civil y equipos de rescate siguen trabajando en la zona. Después de una noche de espanto, a la tragedia se añade el caos que se ha formado durante todo el día en los accesos a la capital.
Está terminando este día, este martes 7 de mayo, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que la Audiencia Nacional ha concedido el primer permiso penitenciario de 3 días al etarra Valentín Lasarte, en prisión desde hace 17 años por participar en 7 asesinatos de ETA. Las asociaciones de víctimas del terrorismo aseguran que, aunque se ha arrepentido, este permiso no se ajusta a la legalidad porque no ha colaborado con la justicia. Por cierto, que el presidente del Gobierno ha negado en el Senado que algunos etarras hayan sido torturados en las cárceles españolas, tal y como ha expuesto el portavoz de Amaiur y abogado de presos de ETA. El número de españoles que se trasladó a Alemania el año pasado aumentó un 45%. El dato se traduce en 30.000 personas, 9.000 más que en 2011. Nuevas protestas en la Comunidad de Madrid por la externalización de la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud. El gobierno regional ha cifrado en el 6% el seguimiento de la primera de las 5 nuevas jornadas de huelga convocadas. Los sindicatos hablan del 60%. En Ciudad Real, el hermano del ministro de Educación, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha participado en una protesta contra la reforma de la ley educativa que prepara el gobierno. Y en Estados Unidos, el FBI sigue recogiendo muestras en la casa en la que 3 jóvenes han permanecido secuestradas durante 10 años. Los captores, 3 hermanos hispanos, continúan detenidos. Esto en un día en el que el Vaticano ha publicado el programa de la próxima JMJ en Río de Janeiro, que tendrá lugar del 22 al 29 de julio, y en el que el fiscal ha pedido que se archive la investigación sobre la muerte de Enrique Morente. El cantador falleció tras ser operado en diciembre de 2010 en la Clínica La Luz de Madrid. Su familia acusa a los médicos de imprudencia, falsificación de documentos oficiales y abandono sanitario. En enero, el forense concluyó que la actuación médica fue la adecuada.
Así suena la crónica informativa de este día, de este martes 7 de mayo, a la luz de la linterna de la cadena COPE. Dos noticias más de las últimas de los últimos momentos de este día. La entrega en Madrid de los premios de la revista Mundo Cristiano, que celebra sus 50 años y que nos cuenta Faustino Catalina.
El eurodiputado Jaime Mayor Oreja y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, entre otros, han entregado los premios que reconocen el esfuerzo, la superación y el compromiso de personas e instituciones que han aportado valores a nuestra sociedad en este medio siglo. Entre ellos, el presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, premio a la gestión empresarial.
Muchas gracias por este premio, que entiendo que se está premiando a todas aquellas personas, a los centenares de personas que hay en COPE, en Cadena 100, en Rock FM, a los periodistas, a los administrativos, a los directivos, a los colaboradores que hacen posible cada día poder alumbrar la realidad, entretener, ofrecer noticias y sobre todo ofrecer criterio de acuerdo con el humanismo cristiano, que es lo que nos mueve a todos, que es lo que le mueve a Mundo Cristiano.
En el acto que ha presentado nuestro compañero Javi Nieves han sido premiados colaboradores de COPE como Irene Villa y Leopoldo Abadía, además de Inmaculada Galván de 13TV y la escritora María Vallejo Nájera.
También en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, se ha rendido homenaje esta tarde noche al periodista Antonio Herrero, periodista de la cadena COPE, fallecido hace 15 años. El pasado día 2 de mayo se cumplieron 15 años. Informa Elsa González.
La universidad ha sido escenario de este homenaje cuando se cumplen 15 años de su muerte. Libertad e independencia, dos cualidades que Antonio Herrero mostró ante el micrófono y tras escuchar a su familia también en su vida personal. Fue el alma de Antena 3 de radio. Después llevó su personalidad plagada de innovación y debate a la cadena COPE, y en esta casa el consejero delegado Rafael Pérez del Puerto asegura que marcó una etapa.
Marcó una etapa. Igual que en la vida de las personas o en la vida de las empresas hay etapas, Antonio marcó una etapa. Antes de Antonio, la época de Antonio, que hizo la etapa de Antonio, hay que la parte positiva también. Fuimos líderes en audiencia y luego la pérdida y el dolor. Pero las personas nos quedamos con lo bueno y con lo que han marcado en la vida.
Y aquí se han dado cita a numerosos periodistas, Pedro J. Ramírez, Martín Ferrán, José María García o la subdirectora de su programa, Pilar Vicente, que ha glosado su vida profesional y personal.
Estamos en el tiempo de la tertulia de la linterna. ¿Cómo se puede participar en este programa, querida Marta?
Pues en redes sociales, por ejemplo, está la linterna en facebook.com/la linterna o en twitter.com/@linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
¿De qué se está hablando en las redes sociales?
Bueno, sigue habiendo comentarios en las redes sociales, como dices, sobre la suspensión de la imputación de la infanta Cristina en el caso NOS. También se habla del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, en el que se intenta relacionar las donaciones del Partido Popular con las adjudicaciones de obras. Y también hay una revolución, Juan Pablo, en las redes sociales a nivel familiar. Resulta que el hermano del ministro de Educación, José Ignacio Ober, ha impartido hoy una clase en la calle en protesta de las tasas universitarias.
En el Twitter de la linterna, Manuel Zutira dice: mientras que lo haga con respeto y sin generar violencia y con razones, me parece perfecto. Y en el muro de Facebook de la linterna, muchos opinan como María Isabel Velasco: yo no tengo por qué pensar como mi hermano. Eso está muy bien, hay que pensar como el hermano, por mucho que el hermano sea ministro de un gobierno del PP, que no pasa nada, se puede discrepar. Enseguida está un señor del PP que está esperando para entrar en el estudio de la linterna. Este tiempo de análisis son las 10:15. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Si eres un motero de verdad, tu seguro es Línea Directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de renovación de tu seguro. Garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, soy Javi Nieves y en la mañana de este martes tienes los consejos de Mario Alonso Puig para motivarte y evitar el estrés. Además, hablaremos con David Summers y recordaremos los pósters de los 80.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Unas buenas relaciones íntimas son muy importantes en la pareja. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tu matrimonio funcionará mejor. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Siga recto y manténgase a la izquierda. Por cierto, si utilizase las piernas alguna vez, se quitaría esos kilitos de más.
Caminando te alejas del sobrepeso y te acercas a la salud. Da el paso, anda. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ya ha salido el sol y para celebrarlo, el Corte Inglés te propone unos precios muy, muy atractivos en sus líneas exclusivas.
Pantalones Sport Dustin, 29,95 euros.
Camisas Dustin, 25,95 euros.
Polos manga corta, también de Dustin, 19,95 euros.
¿A qué estás esperando? Ven al Corte Inglés y vístete de primavera.
La noticia. ¿Cuándo sucede?
Ernesto Sáenz de Buruaga.
El paro registrado ha bajado en 46.050 personas en el mes de abril. Segundo mejor mes de abril desde el año 2007. La contratación sube un 19% respecto al mes anterior.
Ángel Espósito.
Comenzamos con una ultimísima hora. Ha muerto Giulio Andreotti, quien fuera presidente de Italia.
Sí, político, periodista, senador vitalicio.
COPE.
Están informados.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.
El deporte en directo es Tiempo de Juego.
Leo, 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 gol.
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya el bicho va a pegar la chuta al bicho!
¡Cómo!
Y Estefan un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, José María Gutiérrez Guti, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
¿Cómo hay una farmacia si está en el partido?
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Puede que no veas la tele y no conozcas el anuncio de Repsol en el que sale una directora de cine en una limusina y pide un café. Y suena esta música. O puede que sí lo hayas visto y te hayan entrado ganas de tomarte un café. O comprar una revista, o una barra de pan recién hecho, o un juguete para tu sobrino, o una botella de aceite de oliva virgen. O puede que otra cosa que no acertaría, aunque este anuncio durara una hora. En cualquier caso, encuéntralo todo. Incluso lo que buscas. Estaciones de servicio Repsol.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you.
A ver, señor González Pons, decía una directora mía en Radio Nacional de España, María Jesús Chao, que además nos escucha todas las noches, me suele decir, a ver, niño, cuando yo estaba haciendo España a las 8 en Radio Nacional, decía, a ver, niño, cuéntamelo de visita, que tengo poco tiempo y mucha plancha. Yo tengo aquí muchas preguntas. Si usted tiene poco tiempo, yo también. ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches.
Las preguntas que tiene, prefiero ayudarle con la plancha.
He visto así por encima las preguntas que hay.
Hola, Federico Quevedo. Buenas noches. ¿Qué tal, Ramón Pérez Mala?
Buenas noches.
Y está llegando a este estudio de la linterna también Esther Palomera, que viene corriendo desde el Congreso de los Diputados, como es habitual en ella. ¿Qué tal, Esther Palomera? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Señor González Pons, empiezo por lo último, lo que está calentito, que quema encima de esta mesa, que es ese informe de la Unidad Policial de Delitos Económicos y Fiscales, que se ha filtrado. Yo leo aquí, por ejemplo, lo que dice Europa Press, que dice que ese informe está en manos del juez Ruz y que señala que hasta 12.000 millones de euros recibieron empresas en contratas públicas, administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular entre los años 2001 y 2012, y que eso coincide con los donantes del Partido Popular que aparecen en las fotocopias de Bárcenas. El ministro del Interior ha negado que exista esa vinculación entre los donantes del Partido Popular y las adjudicaciones de constructoras por parte de administraciones gobernadas por el Partido Popular. ¿Usted qué dice?
Yo no conozco el informe. Sí. Además, es un asunto que está siendo investigado por un juez y en el que los políticos tenemos que opinar con muchísima prudencia. Pero sí le diré dos cosas. En primer lugar, el ministro del Interior ya ha aclarado que en el informe no se establece vinculación entre las posibles aportaciones a las cuentas del Partido Popular de algunos empresarios y adjudicaciones posteriores de la Administración. Pero es que además, del 2001 al 2012, no ha gobernado siempre el Partido Popular y en todas partes. Y es francamente difícil que por hacer aportaciones al Partido Popular hiciera adjudicaciones el Partido Socialista. Estoy convencido, estas empresas son todas muy importantes y tienen mucho nombre, que si se comparan las adjudicaciones recibidas en la época del PSOE, como mínimo serán iguales que las recibidas en la época del Partido Popular, y que estas empresas reciben adjudicaciones porque son las mejores, no porque hayan aportado nada a ningún partido político, ni al PSOE, ni al Partido Popular, ni a Izquierda Unida.
¿Quién escribe estos informes que dan tanto de sí?
Bueno, los hacen profesionales de la policía. Sí. El problema es que después los reinterpretamos todos, pero estoy convencido que ateniéndonos a la letra del informe no habrá una vinculación entre donaciones y adjudicaciones, porque sería, yo creo que, imposible hacerlo. Primero, porque no existe esa vinculación, pero además, en segundo lugar, porque del 2001 al 2012 no ha gobernado siempre el Partido Popular. E insisto, parece increíble que por aportaciones a la contabilidad del Partido Popular, del 2001 al 2012, haya adjudicado obras el gobierno de Zapatero.
¿Pero se adjudican las obras a dedo o en concurso público?
¿Usted siempre trabaja en la administración? Siempre en concurso público y siempre ateniéndose a la legalidad.
Uh-huh. El caso Bárcenas es como un fantasma, ¿no? Que les persigue a ustedes. ¿Hasta cuándo?
Bueno, está ya en manos de los tribunales, sí. Por lo tanto...
Les han dejado fuera el juez Ruz. ¿Por qué?
Esto hay que respetarlo. Nosotros hemos recurrido el que nos deje fuera de la pieza en la que somos precisamente la parte más interesada en que se aclare la verdad, porque somos la parte perjudicada. Pero lo cierto es que ahora este asunto ya lo lleva un juez y estamos todos donde tenemos que estar. Bárcenas a un lado y el Partido Popular al otro. Y ahora ya es cuestión de que los tribunales desvelen la última verdad. Yo a los afiliados y simpatizantes y votantes del Partido Popular que nos estuvieran escuchando esta noche, lo que sí que me gustaría aclararles es que en este asunto el señor Bárcenas, si se ha llevado algún dinero, no era del Partido Popular. Que si ha hecho algún negocio no lo ha hecho con el Partido Popular y que en la caja del Partido Popular no falta dinero y que, por lo tanto, nuestros votantes, simpatizantes, afiliados pueden estar muy tranquilos y muy satisfechos porque las cuentas del Partido Popular están limpias. A partir de ahí, oiga, que el juez desentrañe hasta la última verdad.
Pero hay quien
desvele hasta la última
verdad. Hay quien busca con este informe el titular del PP se financió ilegalmente.
Bueno, es que el PP no se ha financiado ilegalmente, por lo tanto, ni ese informe ni ningún otro pueden apuntar a algo que no ha sucedido. La policía es muy profesional, lo mismo que la fiscalía y los jueces en España, afortunadamente. Ese informe llegará hasta donde tenga que llegar, pero estoy convencido, yo no lo conozco el informe, pero estoy convencido de que no irá a donde un informe policial no puede ir, que es donde no han existido hechos que puedan ser puestos sobre la mesa. Insisto, parece increíble que entre el 2001 y el 2012, por hacer aportaciones al Partido Popular, haya podido adjudicar obras el gobierno de Zapatero. No tiene sentido que eso vaya en un informe policial.
¿Es mejor para todos los españoles que se le haya quitado la imputación a la infanta Cristina en el caso NOS?
Las imputaciones y las decisiones de la justicia no son ni buenas ni malas para los españoles. ¿Son ajustadas a derecho o no lo son? Y yo estoy convencido de que lo que ha decidido la audiencia es ajustado a derecho, porque si no, no lo hubiera decidido. Pero si su decisión hubiera sido otra, si se ajustase a derecho, la deberíamos acatar con la misma naturalidad.
Mañana el presidente del gobierno explica en el Congreso el plan de reformas, la revisión del plan de estabilización con Bruselas, las subidas de impuestos. ¿Va a concretar el presidente algo más de lo que sabemos desde hace 15 días que presentaron la vicepresidenta y dos ministros? ¿Va a concretar algo más mañana?
Bueno, lo que en la vicepresidenta y los ministros de Economía y Hacienda fueron concretando es lo que ya el presidente anunció en el debate del Estado de la Nación. El segundo plan de reformas está presentado por el presidente en el debate del Estado de la Nación. Y yo creo que mañana el presidente seguirá desvelando, seguirá explicando el segundo plan de reformas. Nosotros llegamos al gobierno hace ahora año y medio y nos encontramos con un país al borde de la quiebra. El primer año y pico lo hemos destinado a corregir la herencia recibida. A partir de ahora empezamos a aplicar nuestro programa electoral y empezamos a intentar extraer frutos del sacrificio hecho por los españoles en el año y medio que llevamos gobernando.
Es decir, que mañana hay noticias.
Yo no sé si hay noticias o no hay noticias porque no estoy en el gabinete del presidente, pero en principio las noticias ya se produjeron en el debate del Estado de la Nación, que fue cuando el presidente anunció el nuevo plan de reforma, la segunda parte de las reformas. Y Rajoy no es como Zapatero. No tiene un plan nuevo cada día. El plan que explicó en el debate del Estado de la Nación es el que va a aplicar a lo largo de todo este año.
Hoy ha habido noticia en la cadena COPE. En el programa de la mañana, la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, ha contado algo de lo ocurrido ayer en la ejecutiva de su partido. Estaba usted, ¿no?
Yo estaba, sí.
Incluso ha contado algo que pasó después.
Incluso estaba atento todo el rato.
Sí, me alegro.
Creo que el ministro de Hacienda no tiene esta concepción que tengo yo de que subir impuestos es malo. Yo creía que la tenía y por eso discutí con él ayer. El ministro de Hacienda le gusta subir los impuestos. Y si no le gusta, pues no le disgusta tanto como a mí. Tendría que recordar el señor Montoro, que no era ministro, pero sí secretario de Estado, que en aquel gobierno se bajaron los impuestos dos veces. Y sobre todo, que no se subió ninguno. Y se crearon 5 millones de empleos.
Eso es porque el ministro de Hacienda le dijo a Esperanza Aguirre que en el gobierno de Aznar que no se bajaron los impuestos nada más llegar. Y ella ha respondido y dice que lo ha estado mirando. Que ha estado mirando lo que hizo el gobierno de Aznar. Cuando no hay rival enfrente, el adversario aparece dentro.
No. Yo creo que a todos en el Partido Popular nos gusta bajar los impuestos. Porque
Incluido Montoro. Correcto.
Creemos que con impuestos bajos el dinero está en las manos que tiene que estar, que es en las de los contribuyentes. Y le aseguro que Montoro, como todos nosotros, en cuanto pueda bajar a los impuestos, si los impuestos se han subido, ha sido porque sin esa subida de impuestos, España probablemente habría entrado en intervención por parte de la Unión Europea, habría sido peor para todos.
Pero el IRPF, subir el IRPF, eso ha ido contra, vamos, es un leñazo al programa del Partido Popular, pero el más gordo que se le puede dar, ¿no?
Sobre todo es un leñazo a los contribuyentes,
sí.
En primer lugar. Y además a los contribuyentes, a los que más les cuesta aportar dinero, porque son los que pagan más impuestos, que son los que tienen retenciones de IRPF. Y en segundo lugar es incumplir el programa del Partido Popular. Pero también es verdad que en aquel momento no había alternativa. O pagábamos algo más de impuestos o pagábamos muchos más impuestos porque nos intervenían. Y intervenidos habríamos pagado los impuestos de Portugal, los de Irlanda o los de Grecia. En aquel momento fue necesario subir los impuestos para evitar la intervención. Y ahora, en cuanto sea posible, pues los impuestos volverán a bajar porque la filosofía del Partido Popular es impuestos bajos.
Si es posible antes de 2015, dijo el presidente ayer.
2015 es la fecha que está fijada.
1 de enero del 15.
Sí, el 2015 es la fecha que está propuesta a Bruselas. Pero las previsiones que se hacen ante Bruselas se basan en la actualidad. Si la actualidad cambia, las previsiones cambian. Luego no hay que descartar que pueda ocurrir antes. Pero en principio las previsiones entregadas en Bruselas son de 2015.
Sí, porque esa subida está planificada para dos años y ahora se prorroga un año más.
Es que todo depende de que haya o no crecimiento económico. Si el crecimiento económico se produce, las previsiones cambiarán y mejorarán. Por lo tanto, digamos que a Bruselas se le han presentado unas previsiones con las que se ha conseguido aplazar 2 años el cumplimiento del objetivo de déficit, lo que ha permitido no hacer un recorte adicional este año de 19.000 millones de euros. El año pasado el recorte fue de 22.000 millones de euros. Si este año hubiéramos hecho un recorte adicional de 19.000 millones de euros, la economía española se habría quedado por debajo de los huesos. Por lo tanto, hemos conseguido, con la credibilidad que hemos ganado, que Bruselas aplace 2 años el cumplimiento del objetivo de déficit, hemos evitado un recorte adicional de 19.000 millones de euros, hemos salvado a la economía española de quedarse en los huesos, y ahora sí se produce crecimiento, mejorarán las expectativas, y es posible que se pueda anticipar la fecha que se le ha propuesto a Bruselas para bajar los impuestos, que es el 15.
Decía Esperanza Aguirre, lo ha dicho...
Perdón, si la explicación ha sido muy larga.
No. Decía Esperanza Aguirre que hay dos maneras de hacer esto del ajuste del déficit, o subiendo los impuestos o bajando los gastos. Lo que ha dicho Esperanza Aguirre ha sentado muy mal en el Partido Popular.
No, porque lo que ha dicho Esperanza Aguirre es exactamente lo que pensamos todos. Nosotros, todos los que somos del Partido Popular, queremos una administración más pequeña y menos impuestos. Y luego, bueno, pues los que están en el gobierno son los que tienen la responsabilidad de ponderar hasta qué punto puede y cuánto puede reducirse la administración y al mismo tiempo cuándo se pueden bajar los impuestos. Hay mucha gente que está aprovechando el momento de crisis que vivimos para confundir reducción de la administración con supresión del Estado autonómico. Sobre todo hay mucha gente en Madrid, capital, que está pensando que aprovechando la crisis económica se podrían eliminar las comunidades autónomas. Pero no se trata de eliminar las comunidades autónomas, se trata de que la administración tenga el tamaño que nos podemos permitir, y eso lo podemos hacer sin necesidad de incumplir los objetivos de déficit.
Dice usted que Madrid capital, según el CIS, entre los que quieren suprimir las autonomías y quitar de poder las autonomías, ya va por el 40%. Y si se suma el porcentaje de españoles que quieren dejar las autonomías como están, llegamos al 65%, con lo cual eso ya no es Madrid capital solo.
Yo le te puedo asegurar que en las comunidades autónomas el acercamiento de la administración y del poder que han supuesto las comunidades autónomas son ya irrenunciables para la gran mayoría de los españoles. Otra cosa es que el tamaño de las comunidades autónomas haya que reducirlo, como el de los ayuntamientos y la administración general del Estado.
El gobierno se ha resignado al 25% de paro porque dio la impresión hace 15 días que el gobierno entregaba la bandera y decía: aquí nos quedamos con el 25% de paro en el año 16.
En una situación de crisis como la que estamos, Juan Pablo, y la gente que nos está oyendo, no es que muchos de ellos estén sufriendo, es que están padeciendo dolor. No hay un político que pueda renunciar a la esperanza. Y no hay un político que pueda llamarse político que pueda renunciar a la ambición de crear empleo. Si alguno de nosotros renunciásemos a la ambición de crear empleo, deberíamos retirarnos de inmediato de la política, porque España no está para políticos conformistas, está para políticos que de verdad quieran que las cosas mejoren. El gobierno ni ha renunciado ni puede renunciar a la aspiración de crear empleo. Al contrario, aspira de verdad a crear empleo. Y lo que ha hecho es presentar unas previsiones realistas en Bruselas para que Bruselas nos aplace el cumplimiento del objetivo de déficit 2 años y permitir no darle un golpe duro a la economía española. Pero todo ello en la ambición de que se cree el máximo empleo cuanto antes.
Le voy a preguntar por la ley del aborto y le voy a contar una cosa que hoy me ha ocurrido, que es una conversación con un veterano centrista, un viejo rockero de la UCD, que está fuera de la política. Y me decía: este gobierno, a diferencia del gobierno de Zapatero, no quiso tomar una decisión el primer día. Por ejemplo, llegar y decir: la ley ha ido derogada y volvemos a la doctrina del Constitucional. La ley de educación de Pilar del Castillo vuelve a entrar en vigor, porque ustedes la cargaron al día siguiente de llegar. Eso ustedes no lo han hecho. ¿Saben ustedes la ley del aborto que van a hacer?
Bueno, sabemos lo que dice nuestro programa electoral, que es a lo que nos hemos comprometido, sí. Y esperamos al proyecto de ley del gobierno para conocer la propuesta que el gobierno hace.
Pero eso es la doctrina del Tribunal Constitucional, o sea, volver al 85, es volver al 85.
Vamos a esperar a ver cuál es el proyecto que el gobierno presenta.
Porque no se sabe.
Bueno, sabemos cuál es el programa electoral y el proyecto del gobierno será concordante con el programa electoral del Partido Popular.
Ahora, echarme una mano.
Por esto último, porque hoy ha ocupado mucho tiempo y mucha declaración en el Congreso de los Diputados. Se lo voy a preguntar de otra forma. ¿Hay debate en el Partido Popular sobre esta ley?
No lo hay, porque estamos esperando el proyecto del gobierno y estamos convencidos de que el proyecto del gobierno será congruente con el programa electoral del partido.
¿La propuesta o el esbozo que ha hecho el ministro del Interior iba más allá del compromiso del Partido Popular
justicia,
en su programa?
El ministro de Justicia.
¿Iba más allá del programa electoral del Partido Popular?
Todavía no ha presentado un proyecto, por lo tanto no sabemos cuál es el proyecto que va a presentar, pero insisto, lo digo por tercera vez, esperamos que sea congruente con el programa electoral del partido.
¿Qué dice que el programa? Usted es el vicesecretario de Estudios y Programas. ¿Qué dice el programa electoral del Partido Popular?
Queremos modificar la última legislación del aborto del gobierno del PSOE, porque había muchas cosas que no nos gustaban, empezando porque las menores de edad puedan abortar sin conocimiento y consentimiento paterno.
¿Y ahí se va a quedar la reforma?
Bueno, vamos a esperar a ver qué dice la reforma.
Y que se proteja al no nacido igual que a la madre.
Vamos a esperar a ver qué dice.
Se volvió
a la no le vamos a sacar
no
de
le saco
ahí.
Un titular. No le saco un titular.
Ha habido ya muchos hoy sobre el
tema. Ya lo sé. ¿Qué le ha parecido, cómo lo ha explicado después el ministro del Interior, esta frase que se le ha colado a él mismo en la rueda de prensa de los Tarras, cuando ha dicho no tiene nada que ver, bueno, algo así, pero casi nada? O sea, ha hecho una cosa, se ha hecho un lío.
Ha aclarado él luego los pasillos del Congreso. Digamos que ha matizado.
Que él estaba pensando en otra cosa, que estaba pensando
sus
en lucha
palabras.
A la vida, no en comparar a las mujeres que abortan con terroristas. Pero, en fin, ¿tiene algún comentario sobre esto o tampoco?
No, ya ha hecho él el comentario.
Ya lo ha aclarado. Ramón, ataca por otra banda tú, porque aquí se nos ha enrocado.
Por otra banda, volviendo a lo que hablábamos antes del señor Bárcenas y la financiación del Partido Popular, si le he entendido bien, usted ha dicho que el señor Bárcenas no se llevó dinero de la financiación del Partido Popular. Pero mientras el señor Bárcenas era un empleado a tiempo completo en el Partido Popular, pues tuvo un enriquecimiento patrimonial, digamos que superior a la media, ¿verdad? Por no ir más allá. ¿Tienen ustedes alguna idea de dónde vino eso? El hecho de que muchos de los imputados en la trama Gürtel fueran antes empleados, funcionarios del partido, que estaban a las órdenes del señor Bárcenas antes en el partido, ¿puede tener alguna conexión con eso?
Quiero decir, en primer lugar, que los del Partido Popular no tenemos que cansarnos nunca de dar explicaciones por este tema. Nunca. Que nuestros votantes, nuestros militantes, nuestros afiliados se merecen que estemos constantemente dando todas las explicaciones que se nos pidan y nunca nos cansemos, nunca agotemos el tema, porque la tranquilidad de la gente que nos apoya vale más que cualquier otra cosa que tengamos dentro del partido. Dicho esto, no es verdad. En el caso está imputado el extesorero del partido, pero no hay representantes del partido, no hay muchos más imputados, son alcaldes y consejeros de comunidades autónomas, pero no del organigrama.
Antes de ser alcaldes.
Sí, pero no por su acción en el partido, sino las imputaciones personales que tienen son por su tarea.
Eran personas que estaban a las órdenes del señor Bárcenas.
No, el señor Bárcenas.
El gerente del partido controlaba los cargos.
El que manda es el tesorero del partido, que no era el señor Bárcenas. El gerente del partido es un trabajador que está a las órdenes del tesorero, que es el cargo.
Alto trabajador, por lo menos.
Sí, pero el cargo importante, el cargo relevante es el de tesorero, que ese no lo tuvo el señor Bárcenas nada más que en los últimos meses. Él era el gerente, él era un empleado del partido. Y las personas que están imputadas por las cosas que pueden haber hecho tienen que ver con sus gestiones como alcaldes o como consejeros en alguna comunidad autónoma, pero no por sus acciones dentro del Partido Popular. Por enriquecerse en el Partido Popular yo creo que no hay nadie imputado. En el caso de Luis Bárcenas, si está imputado es por los negocios que haya podido hacer fuera del Partido Popular, pero no dentro del Partido Popular ni con el dinero del Partido Popular. Y me parece importante aclararlo, porque lo mismo que digo, que no debemos cansarnos de dar explicaciones, no debemos cansarnos de aclarar a la gente que nos apoya que pueden estar tranquilos con la contabilidad del partido, que es transparente, que está limpia.
Usted diría, en todo caso, si me permite, Juan Pablo, volver a intentar el remate, ¿usted diría que el señor Bárcenas fue un cáncer que no supo tratar a tiempo el Partido Popular?
Yo digo que el señor Bárcenas, si se ha enriquecido, no ha sido ni del dinero del Partido Popular, ni a costa del partido.
Yo no le estoy preguntando por la procedencia del dinero y si y por el recorrido jurídico que pueda tener el caso.
Después con sus negocios no afecta al Partido Popular.
Si yo hago la... ¿Usted considera que el señor Bárcenas ha sido un cáncer para el Partido Popular?
O sea, si yo hago una afirmación como esa, estoy vinculando al señor Bárcenas con la contabilidad del Partido Popular. Y quiero dejarlo bien claro. Sí, esa afirmación supone decir que el señor Bárcenas tiene algo que ver o le ha hecho algún daño a la contabilidad del partido. No se lo ha hecho. La contabilidad del partido está limpia.
Pero yo no le estoy hablando ni de dinero,
es que
ni
lo
de
que haya hecho él, lo que haya hecho él, no, es que lo que haya hecho él, por él, responderá ante la justicia. En lo que respecta al Partido Popular, le puedo asegurar que la contabilidad del Partido Popular no está contabilizada.
Lo que pasa es que entonces ese argumento es el que utiliza el juez para decir, entonces, ustedes no deben de personarse aquí porque si a ustedes no les ha hecho nada, ¿por qué se personan ustedes contra él?
Puede ser porque somos parte perjudicada, ¿qué te parece?
Entonces,
hombre,
entonces
el Partido
sí
Popular no está siendo perjudicado.
Entonces sí tiene que ver.
Como parte, no, es que el Partido entonces, Popular, sí la imagen del Partido Popular está siendo muy perjudicada.
Pero puede ser perjudicada por un cáncer también, ¿eh?
Claro.
Bueno, y dale. A ver, insisto en lo que ya he dicho antes. A ver, yo no voy a decir lo que no quiero decir. Y no quiero decirlo
vale,
porque
no
claro, quiero
no quiere
vincular.
Decirlo.
No, yo no
piel,
quiero vincular el caso. Porque es muy fácil vincular ahora cualquier persona que está imputada con el prestigio del partido, de los dirigentes del partido, de los militantes del partido. Los militantes del Partido Popular no se merecen que se vincule ningún nombre que pueda estar ahora bajo sospecha al Partido Popular.
Porque de acuerdo, es un partido pero que está es que bien. Es evidente que el señor Bárcenas ha tenido un comportamiento ilícito.
Yo no soy su defensor, pero también creo que no
es
podemos...
Presuntamente, a raíz de los autos del juez, presuntamente el señor Bárcenas ha podido tener un comportamiento ilícito. Y lo ha tenido como tesorero del Partido Popular. Mira, tesorero del Partido Popular mientras y gerente
pero
mientras tenía ese
Partido
comportamiento
ilícito. Sí, pero al Partido Popular no le falta dinero.
Las cuentas... seguro.
¿Seguro?
Pero es que el dinero no tenía por qué ser dinero negro ni nada de eso.
No, es que al Partido Popular no le ha robado y con el Partido Popular no ha hecho negocio. Oiga, si luego él ha hecho otras cosas de las que tiene que responder, que responda. Yo respondo por el Partido Popular. Y yo
a lo mejor
decir
ha utilizado el nombre del Partido Popular para hacer sus
pues eso ya nos lo dirá un juez.
Pues a eso nos referimos cuando decimos que puede haber sido cáncer.
Pero usted sabe que lo ha hecho.
No lo sé,
está
pero
en condiciones,
eso es lo
está
que parece.
¿Está en condiciones de afirmar ante este micrófono que sabe
pero
que lo ha hecho?
Pero eso es lo que parece.
No, pues si usted no está en condiciones de afirmar ante este micrófono que sabe que lo ha hecho, ¿por qué quiere que lo afirme yo?
Pues entonces sigo entendiendo al juez cuando dice que no deben de
lo
estar
no
sé personados
en la lo que
causa.
No sé es por qué las preguntas consisten en afirmaciones que ustedes no podrían sostener, pretender que las haga yo. Oiga, mire, la cuestión es que el Partido Popular está limpio y que por el Partido Popular doy la cara, pero no doy la cara por nadie que no sea el Partido Popular.
Sí, eso es evidente.
Va más allá de los dineros o de las imputaciones o del recorrido jurídico que pueda tener el caso, sino del daño que este señor, del cáncer que ha provocado en el Partido Popular.
No es lo mismo. Si me dice del daño el daño que ha sufrido el Partido Popular. No, si hablamos del daño, el daño que ha sufrido el Partido Popular es grande. Y el dolor que hay en el Partido Popular con todo lo que está pasando es muy grande. Pues por eso los del Partido Popular no tenemos que cansarnos de
estas cosas.
No, pero no voy a permitir que se vincule el nombre del señor Bárcenas con el Partido Popular, porque la contabilidad del Partido Popular está...
No, es que si vuelve a escuchar mi pregunta, yo no iba por ahí. Yo no iba por ahí. He hablado más allá de imputaciones, más allá de dineros, más allá de la procedencia del dinero.
Ya lo respondí. Esther, si hablamos de dolor en el Partido Popular, el caso Bárcenas ha causado dolor.
En todo caso, sí.
Y desde luego lo que le puedo decir es que en el Partido Popular hay indignación con algunas cosas que se están diciendo.
Sobre el debate de mañana, si me permite, Juan
sí,
Pablo,
no,
muy
claro
breve.
Sí, yo le iba a preguntar por el PSC.
Como no es militante del PSC...
No, pero a preguntarle otra cosa.
Yo quiero preguntarle por las posibilidades, si hay alguna posibilidad de explorar ese acuerdo de concertación nacional que está pidiendo la oposición para reactivar la maltrecha economía de este país. La cita que va a tener la convocatoria con los sindicatos y los empresarios que tiene el presidente del gobierno el próximo día 16 puede ser el principio de ese acuerdo de concertación nacional.
Los pactos no crean empleo. Crean empleo las políticas acertadas. Un buen pacto que dé lugar a una mala política no crea empleo. En cambio, un mal pacto o sin pacto, pero con una política adecuada, se crea empleo. Pactar hay que hacerlo para hacer políticas adecuadas, pero no por pactar, porque la economía es una cosa y la política es otra. Nosotros somos partidarios de que haya cuanto más acuerdo mejor, pero para aplicar las políticas correctas, no para pastelear las políticas y al final volver a hacer lo que se estaba haciendo en la época de Zapatero, que nos ha traído hasta aquí. Desde luego, si la oposición quiere llegar a acuerdos con el gobierno, va a tener muchas oportunidades a partir de ahora apoyando los proyectos de ley que el gobierno lleva a la Cámara. Porque tengo que decir que haya o no haya pacto, hay una mayoría suficiente que sabe lo que tiene que hacer para salir adelante. Si la oposición quiere apoyar alguno de nuestros proyectos de ley, les esperamos. Y si tienen cosas nuevas que proponer, desde luego siempre las vamos a escuchar, porque el interés de los ciudadanos está muy por encima de la carrera política de nadie.
Para evitar que Cataluña se marche de España, ¿hay que pagar las facturas, las deudas de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica, o hay que ir a las reuniones de Artur Mas?
Es que Cataluña no puede marcharse de España, Juan Pablo. Cataluña es España y Cataluña lo que puede es romper España. Pero la idea de que España existe sin Cataluña deberíamos abandonarla. Cataluña está en España desde el instante cero, igual que Castilla. Y lo mismo que nadie se imagina España sin Castilla, es imposible imaginarse España sin Cataluña. Cuando hablamos de la independencia de Cataluña, en realidad estamos hablando de la ruptura de España en dos mitades, una grande y una pequeña. Pero la ruptura de España, no en Cataluña, no hay España sin Cataluña.
Entonces hace bien el secretario general del PSOE en Cataluña, del PSC, en ir a esas reuniones a defender esto que está usted diciendo, ¿no?
No, ¿a qué va esas reuniones? Esas reuniones son para iniciar el camino de la ruptura de España. Yo creo que en este momento, y lo digo con franqueza, creo que el PSOE debería plantearse seriamente abrir la persiana en Cataluña y que en Cataluña exista el PSOE como existe en el resto de España, porque es obvio que los socialistas catalanes no representan ni de lejos lo que piensan los socialistas extremeños, los socialistas madrileños, murcianos o andaluces.
Hay que estar enfrente de Artur Mas, como dice Carmen Chacón.
Hay que estar enfrente de Artur Mas, como dice Carmen Chacón.
¿Ah, sí? ¿Está usted de acuerdo con Carmen Chacón?
Bueno, yo sí.
Eso supongo que tampoco está complicado, ¿no?
Entonces, la que tiene que levantar la persiana del PSOE en Cataluña es Carmen Chacón.
Eso ya lo tendrán que decidir ellos.
Yo pero ese no mensaje, puedo... esa irrupción de Carmen Chacón en esa línea, ¿no?
Les he dado la idea, no o se la voy a poner
pero
en práctica.
Para estar enfrente de Artur Mas hay que decir no claramente al derecho a decidir.
Sí, pero no hace falta ir a decirlo a la salita de su casa. Se le puede decir en el Parlamento.
Por eso, esa es la pregunta.
Que ha hecho Pere Navarro es ir a decirle no en la salita de su casa tomándose un té con pastas.
Pero le preguntaba por Carmen
haber
Chacón,
dicho en el Parlamento.
No al derecho a decidir en el Parlamento.
Ah, bueno, pues disculpe, no había entendido la pregunta.
A ver, repite la pregunta que los oyentes tampoco...
Digo que para hacer frente a Artur Mas habría que decir no al derecho a decidir en el Parlamento.
Y sí, Carmen Chacón
habría que decir no al derecho a decidir en el Parlamento, y Carmen Chacón debería decirlo en el Parlamento y no en los periódicos.
¿Con quién va Rubalcaba en esta pelea? ¿Usted cómo le ve, que le ve enfrente?
No sé, me he perdido.
Se ha perdido.
Yo soy un gran seguidor de series de televisión, pero cuando se complican tanto como la que nos ofrece el PSOE, me pierdo en el argumento.
Pero dijo cuando...
Ya no sé quiénes son los más buenos y quiénes son los más malos.
En el último debate sobre Estado de la Nación, el presidente Rajoy dijo algo que sonó muy bien, pero era una maldad muy grande, que es que él no iba a ser quien empujara a Rubalcaba a dejar la Secretaría General del PSOE. No le interesaba que Rubalcaba
pedir su dimisión.
Su dimisión, que él no. ¿Le sigue interesando al gobierno que siga Rubalcaba?
Al gobierno, en verdad, le interesa un partido socialista fuerte y bien armado. Necesitamos un partido de izquierdas dentro del sistema capaz de, en un momento determinado, darnos el relevo en el gobierno, y hoy el PSOE no está en esas condiciones.
Pero supongo que al gobierno le podría interesar ver una oposición cada vez más fraccionada, que es lo que estamos viendo en este momento.
No es bueno para España que la oposición esté tan fraccionada. Pues yo creo, honestamente creo que el sistema democrático que surgió después de la transición, o por el que pudimos hacer la transición, está basado en gobiernos estables. Y
pero esto nos lleva a la encuesta del fin del viernes pasado del CIS, y así los dos partidos y sobre todo el gobierno, que en este caso yo creo que es el que tiene más responsabilidad, están haciendo lo suficiente para evitar que vayamos por ese camino que es el que en estos momentos están marcando las encuestas.
El camino que marcan las encuestas de desconfianza en los grandes partidos y de refugio de los votantes en la abstención, principalmente en la abstención, es el natural en este momento en el que hay tanto sufrimiento en la calle y tanta desconfianza hacia los políticos. Edurne Uriarte decía el sábado que el gran pecado de los partidos políticos fue prometer que lo podíamos resolver todo, y cuando no fuimos capaces de resolverlo todo nos cayó la culpa por todo. Bien, yo creo que la evolución natural de los acontecimientos, y cuando salgamos de la crisis económica, volverá la confianza a los grandes partidos, porque es que es imposible.
Entonces no hay que hacer nada.
Sí, no, hay que hacer mucho y hay que seguir trabajando y mucho. Lo que no hay es que alarmarse porque en un momento de extraordinaria dificultad la confianza en los políticos caiga considerablemente.
Pero esa alarma está extendida dentro del Partido Popular, es decir, la ejecutiva de ayer o las conversaciones con los líderes regionales, ¿esa alarma está extendida?
No, no hay alarma, he dicho, no hay que alarmarse.
Por la desafección del votante del Partido Popular a la gestión del gobierno. Ustedes les consta de que hay una desafección del votante del Partido Popular.
Claro, ¿cómo nos va a constar? Yo soy ciudadano, camino por la calle, voy a los comercios, me acerco a mi oficina bancaria, tengo vecinos, tengo familia. Yo no necesito que nadie me diga lo enfadados que están los ciudadanos, lo decepcionados que están algunos ciudadanos y la falta de respeto que algunos ciudadanos nos tienen ahora mismo a los políticos. Pero que eso sea, que yo lo note, no quiere decir que no sea comprensible. Es normal. Pero si es que en la calle hay mucho dolor, si es que es verdad que hay familias que tienen muchas dificultades para llegar al final de mes, es verdad que la pobreza ha reaparecido en España y nosotros somos los responsables, somos los que damos la cara. ¿Cómo no va a haber gente enfadada con nosotros? Ahora, somos conscientes de que si tenemos éxito y creemos que lo vamos a tener y hay crecimiento y se vuelve a crear empleo y hay recuperación económica, lo mismo que ahora mismo, que ahora hemos perdido la confianza volverá.
Pero a usted no le preocupa como partido el que el presidente de una comunidad autónoma que nunca antes había gobernado el Partido Popular, como es el caso de Extremadura, ayer no venga al comité ejecutivo del partido y aproveche ese mismo día para publicar en el diario El País un artículo cuyo titular, al menos, evidentemente iba en el sentido de la disintonía, de no estar en sintonía con lo que está haciendo el gobierno en este momento?
No, yo creo que todos los presidentes del Partido Popular en todas las comunidades autónomas están en sintonía con el gobierno. Y
pues algunos parecen querer demostrarlo.
Y, los comités ejecutivos se celebran cada mes y medio. Yo, si se repasa las asistencias del último comité, están en la media de lo que se produce asistencias a un comité.
¿Y la combinación de asistencia y artículo discrepante?
Bueno, el artículo uno lo envía al periódico y normalmente no decide.
La culpa la tiene el periódico, casi siempre.
Pero esto de yo voy a bajar los impuestos mientras el gobierno de España los sube, pues hombre, suena un poquito raro. Por mucho que esté uno cogido de cierta parte por Izquierda Unida para gobernar, que es lo que le pasa al presidente.
Izquierda Unida no es bajar los impuestos, ¿eh?
No, por eso.
Yo, mire, lo he dicho antes.
Pero por ejemplo, el señor Monago, al que por cierto espero ver la próxima semana cuando hagamos la linterna en Badajoz, y creo que sí.
Pero le da recuerdos porque es un buen amigo.
Le doy recuerdo de su parte. El señor Monago, cuando el gobierno de España subió el IVA porque le estaba apretando la Unión Europea, dijo: yo cubro la parte de la subida del IVA al que me traiga la factura. Es decir, oiga, si el gobierno de España sube los impuestos porque no tiene más remedio para evitar el rescate, que una parte del Partido Popular, que tiene una responsabilidad, haga lo contrario, pues como has dicho, disintonía, ¿no?
Que no, suave, sí. Eres, creo, que es un palabro, creo que es un palabra, creo que no es
fino, Ramón.
Creo que eso no es castellano,
dicho, me parece, disintonía. Me parece que se me ha... Pero es lo que le decía antes, cuando no hay oposición enfrente, los adversarios juegan dentro.
No, porque lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, para todos los del Partido Popular bajar impuestos es un objetivo prioritario. Entonces, una comunidad autónoma que cumpla el objetivo de déficit y que no tenga problemas de financiación, si se lo puede permitir, pues está bien que baje impuestos, porque todos en el Partido Popular tenemos la obligación de bajar impuestos, y si él está cumpliendo el objetivo de déficit y no tiene problemas de financiación, pues es bueno para sus ciudadanos que pueda bajar los impuestos. Ojalá lo pudiéramos hacer todos.
Ese veterano centrista con el que hablaba hoy me decía: a este gobierno le hace falta un portavoz.
¿Y estás pensando en alguien que está en esta sala?
No, yo digo, a este gobierno hace falta un portavoz. Porque
alguien que haga el relato, ¿verdad? Que no hace.
Ya, pero como me dijo, corrigió Nacho Victoria Prego, que tiene razón, alguien que dé argumentos políticos. Porque lo del relato
suena cuentista.
Pues que dé argumentación política. Sí. No sé, y yo lo dejo ahí.
No, pues no le hace ninguna falta a este gobierno. El gobierno está muy bien configurado y además estoy convencido de que es un gobierno que, con las dificultades que tiene, está dando los mensajes correctos, Juan Pablo.
Sí, usted sí cree. ¿Con las dificultades que tiene? ¿Cuáles son las dificultades que tiene de comunicación?
Caramba, no, una crisis como no la hemos conocido, como no la ha conocido nuestra generación. Y este es el gobierno que le está haciendo frente. Hay en el gobierno un relato épico extraordinario. Hay un relato de un grupo de personas que hace año y medio recibieron la peor herencia política desde la transición y que van a conducirnos a la recuperación económica como siempre hace el Partido Popular. Yo sé que ahora es muy difícil, pero algún día y no muy tarde, dentro de dos años cuando se vuelva a presentar las elecciones, se recordará a Mariano Rajoy como el presidente que evitó el rescate, el presidente que salvó la crisis financiera y el presidente que consiguió que la economía española volviera a crecer. No ha habido un presidente más reformista desde Adolfo Suárez.
Bueno, pues entonces decimos que salga usted más veces a hablar.
Siempre que me invite usted.
No, yo ya, si yo le invito.
Yo hablo en este programa cuando me invitan.
Ya lo sé, ya. Yo pregunto y usted, y tengo que pedir ayuda aquí de los amigos porque no hay forma de sacarle a usted un titular. Aquí creo que le he sacado alguno esta noche. Creo que le he sacado alguno, ¿eh? Bueno, creo que le hemos sacado alguno al final.
Algún esfuerzo. Algunas cosas nos hemos acabado poniendo de acuerdo hasta el final. No solo es que yo haya entendido la pregunta, Esther.
Por lo menos.
Es que Esther ha entendido mi respuesta.
Eso ya tiene mérito.
Porque no viene con el plasma, viene.
No, Esteban nunca tiene plasma, no, viene directamente.
Vengo con el plasta.
Ese es un corte, sacar el corte, chicos. Vicesecretario de Estudios y Programa del Partido Popular, gracias por estar en la linterna y dedicarnos estos minutos, que sé que tenía usted mucha prisa y tiene todavía cosas que hacer en este día y mañana madruga.
Me queda, sí.
Y mañana noches. Madruga usted, ¿no? Mañana también.
Sí, porque mañana el presidente empieza a las 9, sí. Y yo desde mi casa para llegar a las 9 tengo que levantarme muy pronto.
Que le vaya bien, buenas noches.
Buenas noches.
Antes de que se vaya, un mensaje a esta hora de ING Belén.
A la hora de ahorrar, cuantas más ventajas tengas, mejor. Y con el depósito naranja de ING Direct tienes ventajas para elegir. Puedes disponer de parte o de la totalidad de tus ahorros en cualquier momento, sin perder ni un céntimo de la rentabilidad que hayas acumulado. No pagas comisiones, ninguna. Y con el depósito naranja, 4 meses, tendrás un 2,60% TAE. Y luego tu dinero sigue creciendo cada mes en la cuenta naranja. Llama al 901 10 20 25. Entra en ingdirect.es o en una oficina. ING Direct, Fresh Banking.
Llegamos a las 11, las 10 en Canarias, en esta linterna de hoy del martes 7 de mayo.